siempre contigo. Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo. Al Duro y Sin Guantes, un espacio interactivo para los amantes del deporte en Cuba y en el mundo. ¡Play ball!
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta la emisora favorita de la Federación Cubana de Boxeo y del INDER. ¿Sí? ¿Sí? Ambos se han convertido de la noche a la mañana en tremendos capitalistas. Les vamos a explicar poco a poco por qué una institución que siempre criticó el deporte profesional, llamándole deporte rentado, deporte del imperialismo, deporte sucio, ahora resulta que solamente quieren firmar contratos profesionales y para que sus púgiles peleen por todo el planeta, pagando, por supuesto. Y también, por supuesto, vamos a hablar del béisbol de las grandes ligas, todo lo que está pasando, los últimos contratos, incluyendo Clayton Kershaw. Sí, Clayton Kershaw, que va a estar con los Dodgers un año más y va a ser historia. Les voy a contar por qué. Todo eso y mucho más hoy en Al Duro y Sin Guantes. Con mucho gusto y mucho cariño desde el Estudio B, les informa José Pepe Lacayo. Detrás de los controles, en la esquina caliente, Mike, el niño Vázquez. Y me acompaña aquí sentado siempre a la derecha del Pepe, JJ Champi Campo.
Muy buenas tardes, Pepe. Buenas tardes, Mikey. ¿Cómo están ustedes? Mucho, mucho. Tenemos mucho que hablar.
Así es. Bueno, ¿qué les parece si, ya que estamos en plena pretemporada y abrieron los campos de entrenamiento en Arizona y en la Florida, nos vamos con el béisbol de las grandes ligas? La noticia que todo fanático de los Dodgers estaba esperando: Clayton Kershaw, el zurdo, el mejor zurdo que ha tenido el béisbol de las grandes ligas en los últimos 20 años, extendió su contrato con los Dodgers y, si pasa su examen físico, que yo me imagino que lo va a pasar, firmó un contrato, una extensión de 5 a 10 millones de dólares, dependiendo cómo le vaya en el terreno de juego. Le van a pagar 5 millones solamente por su linda cara y otros 5 millones en bonificaciones según su desempeño. Ahora, ¿por qué significa esto mucho para los fanáticos de los Dodgers? Le faltan solamente 32 ponches a Clayton Kershaw para alcanzar los 3,000 de carrera. Tres veces premio Cy Young de la Liga Nacional, una vez jugador más valioso de la Liga Nacional, 37 años de edad, 10 veces todo estrella. En su carrera profesional suma 212 victorias, 94 derrotas, con efectividad de solamente 2.50 en 432 juegos. Y suma 15 blanqueadas en su carrera profesional hoy en día, cuando casi ningún pitcher primero te lanza 9 innings.
15 en su carrera.
En su carrera. 15. Hoy en día es la cosa más rara del mundo que un pitcher te dé 9 entradas y que sean de lechada. Mr. Champi, ¿qué te parece este contrato?
Mira, este contrato es básicamente un gracias, Clayton. Un hombre que desde los 18 años, 19 años, está con el equipo de Los Ángeles. Los Ángeles le están dando dinero a todo el mundo. Yo no creo que Clayton... Bueno, todo el mundo necesita dinero, pero no creo que Clayton Kershaw lo esté haciendo por dinero. Está más bien para hacerlo, para concluir su carrera. ¿Cuántas veces vamos a ver a un lanzador comenzar con un equipo y terminan? Eso se acabó. Clayton Kershaw, Salón de la Fama en su primera boleta. No me cabe duda, no me cabe duda. Hombre que no ha hecho nada malo para el béisbol. Al contrario, ha sido un embajador. Vamos a recompensarlo. Y es más, yo no dudo que cuando termine su carrera, él termine como un ejecutivo en esa organización. Ya Clayton Kershaw, hace unos años atrás, estaba yendo a República Dominicana no como lanzador, sino como un consejero de los muchachos que estaban firmando Los Ángeles en República Dominicana. Así que yo creo que esto, yo creo que después que he visto las firmas que he visto, que le han dado dinero a fulano y a mengano, que yo no creo que se lo merecen, lo de Clayton Kershaw lo veo muy bien. No,
pero Chambi, tú tienes pitchers hoy en día con efectividad de 5 y pico, ganando 10 millones al año, con más derrotas que victorias, con efectividad de 5 y pico, y no y si te dan 5 innings, y ya están viendo al bullpen, óyeme, ya cumpliste, di 5 innings, de sácame de aquí, estoy cansado. Así son los pitchers hoy en día en el béisbol de las grandes ligas. Bueno, Chambi, vámonos ahora con la sección favorita de Pinar del Río y de Puerto Padre, los Sultanes del Swing.
We are the Sultans. We are the Sultans of Swing.
Chambi, hay novelas que eternas, como por ejemplo, ¿qué va a pasar con Nolan Arenado? Se va para Boston, se va para los Yankees, se quedan con los Cardenales. El cubano-americano no está contento en San Luis. Ha criticado varias veces al equipo, a la gerencia del equipo y también a algunos de sus compañeros, cosa que uno no hace hoy en día en el deporte profesional. Y los Cardenales lo quieren canjear, pero hasta ahora parece que Boston o los Yankees serían una buena opción. ¿Qué te parece?
Mira, en este momento Nolan Arenado desafortunadamente está en manos de Alex Bregman. Ah. Hasta que Alex Bregman no firme.
Pero
no
va a firmar esta semana, Alex Bregman.
¿Tiene que firmar?
Tiene tres opciones.
¿Tiene que firmar?
Tiene tres opciones: los Cachorritos de Chicago, los Tigres del Detroit o los Medias Rojas de Boston.
Y a mí no me sorprendería que terminara con Boston. Si firma con Boston, los Yankees se llevan Arenado. Obviamente, si los Yankees le dan lo que aunque se le está cerrando esa ventana a San Luis, porque al mismo tiempo que San Luis ha jugado, yo quiero jugadores por esta gente, al mismo tiempo, ya con el tiempo, y más Arenado, que básicamente ha dicho, yo no quiero jugar aquí, no, ya no me interesa San Luis. Tengo entendido que inclusive la propiedad que tenía aquí en Júpiter, en la Florida, donde juega el team de Liga Menores, creo que las tiene en venta. No sé. Yo creo que Nolan Arenado a los Yankees le haría un mundo, como le haría un mundo a Boston, porque Boston también está detrás de él. Boston, sí, si sí. Arenado firma con Detroit, entonces él firma con Boston. Boston le va a dar el dinero y yo creo que Boston se ha ido moviendo muy bien. Así que, ¿qué va a pasar con Arenado? No tengo idea y estoy de acuerdo contigo de las novelas. Al mismo tiempo, hemos visto, Pete Alonso tiene que estar echándose trompas en la cabeza por haber escogido a Scott Boras, sí, como agente. Porque Scott Boras no fue su agente al principio. El año pasado le dieron un contrato, creo que eran de 6 años, 178 millones de pesos, o sea, 30 millones de dólares por 5 años. Ahora ha cogido uno de 52 por 2 años. Y es cuando él termine con este contrato, tiene 32 años.
Correcto.
Nadie lo va a firmar.
No, además tiene un guante de concreto. Corre las bases sumamente mal. Es muy lento. Y
¿se poncha?
No se poncha demasiado, casi nunca le dan base por
no mal. Mueve el corredor.
Ah, no, él no sabe lo que es hit and run. Él no sabe lo que es eso. Entonces, él si no la bota, se poncha.
Pararse ahí y decir, bueno, tú sabes qué.
Así es. Bueno, de vez en cuando pega, como por ejemplo en los playoffs el año pasado, cuando fue a Milwaukee y él, y solamente él, desmanteló a los Cerveceros de Milwaukee. En esos dos partidos que los Mets tenían que ganar, conectó un jonrón de 3 carreras, conectó un doblete con 2 en base. Ahí sí se envasó, da la casualidad, y los Mets ganaron esa serie para avanzar a la serie divisional.
Pepe, usted es un hombre que conoce de béisbol. Las grandes ligas, Emma, ¿pierden 100 juegos los Marlins este año?
Pierden 110 juegos los Marlins este año. Según la computadora esa famosa, que da las predicciones todos los años.
Dice las grandes ligas de que van a perder 62 juegos, perdón, que van a ganar 62 juegos y medio. O sea, esa es la...
¿Y medio?
Sí, entiéndeme. Esa es la línea.
Bueno, pues
así
mira.
Que
¿sí?
Yo no.
O sea,
yo,
van a perder 120 y pico.
O sea, está correcto. O sea, es un consenso de que se va a perder 100 juegos.
Pero qué vergüenza, Champi. ¿Tú te imaginas eso? Van a ir 4 gatos al estadio. todo el mundo se va a burlar de nosotros.
Mira, mira los cinco lanzadores que ya están ya mencionados. Sandy Alcántara, el número uno. Cabrera, el segundo, Hugo Cabrera. El tercero, Ryan Weathers. El cuarto, sé que el quinto es Belloso, el mexicano, Vicente Valens Belloso. Y el
que
quinto,
no lo conoce ni en su no, casa.
Y el quinto, el cuarto, bueno, en otras palabras, tú tienes que, eso, los primeros cuatro de ese equipo han estado lesionados.
Qué barbaridad.
No, porque inclusive Eury Pérez no está entre esos cinco. ¿Qué te dice qué está pasando con Eury Pérez cuando no está ahí? Que sí, está extremadamente lesionado.
¿Tú te acuerdas cuando los Cachorros de Chicago eran perdedores en la época de los años 60, 70 y 80, que casi nunca iban a los playoffs? Uh-huh. No ganaron absolutamente nada. No ganaron una serie mundial en 111 años. Y aún así llenaban el estadio todos los días. Todos los días, porque la gente, por lo menos ellos competían y eran buena gente. Este no es el caso de Miami.
La palabra competían, los dueños trataban de... Que traían peloteros que no le resolvían, ok, pero iban a buscar peloteros.
Correcto.
Llama el cuarto pitcher va a ser Max Meyer, que también estaba lesionado. O sea, tienen los primeros cuatro son lesionados y no, y yo no conozco al valiente este, a Valente Belloso, no sé qué. ¿Cómo tú vas a comenzar una temporada así?
Increíble.
Eso.
Bueno, vamos a seguir hablando de pelota ahora con la sección favorita de Guanabacoa. Put me in, coach. Jumpy, tú sabes una cosa, los Cachorros de Chicago están enfurecidos con la gerencia del club, porque tuvieron que presentarse a los campos de pretemporada el domingo, que fue el día del Super Bowl. Bueno, a lo mejor ya cuando se dieron cuenta que el show de medio tiempo del Super Bowl fue un desastre, a lo mejor ya le están dando gracias a Dios de que no estaban tomando cerveza, comiendo pizza y poniéndose gordos para comenzar. Recuerden que Chicago va a jugar contra los Dodgers en Tokio, ¿ok? Para comenzar la temporada regular este año, 10 días antes que el resto de todos los otros equipos del béisbol de las mayores. Mr. Chambi, he estado viendo, porque los pitchers y los catchers de los Dodgers también se presentaron el lunes. Ahí estaba Shohei Ohtani y Rocky Sasaki. Los Dodgers tienen todas las intenciones del mundo de tirar en la lomita cada sexto día, porque tienen una rotación de seis, a Rocky Sasaki y a Shohei Ohtani. ¿Qué te parece? ¡Wow! Yo estoy impresionado.
Yo pensé que Ohtani no regresaría como hasta junio. Yo pensé que le iban a estar tirando tal vez...
¿De relevo?
De setup, tirarlo de setup, para que por lo menos fuera, pero no, esa no es la intención.
Bueno, ya ha recibido video de Shohei Ohtani lanzando. Al principio, en la pretemporada, lanzan muy poco, están calentando, pero yo creo que los Dodgers, la gente lo quiere ver lanzar otra vez. Y puede ser que al principio le tiren dos innings por aquí, un inning por allá. Y es posible que no tenga su primera apertura hasta mayo, junio, pero yo creo que sí va a lanzar en algún momento dado en abril.
Él ha dicho que él ya se siente bien. Claro, tienes que parar ese tipo de ímpetu del atleta, porque le puede hacer daño. ¿Cuánto, Pepe, tú que estás bastante cerca de esa investigación, cuánto le van a dar al intérprete de Ohtani? Porque solamente le dieron 57 meses, la sentencia de 57 meses.
Me pareció muy poco.
Y debe cumplir la mitad. Por lo tanto, estamos hablando que va a cumplir tal vez 24 meses.
Para un tipo que se robó entre una cosa y otra varios millones de dólares.
40.
Sí, sin que Ohtani se diera cuenta. Esa es otra cosa. ¿Cómo te pueden robar tanta plata? ¿Tú no vives en la luna de Valencia o qué es lo que está pasando?
Yo traté de llevarle a Mikey los otros de un quarter y aquello fue increíble. Me sacó hasta un puñal por un quarter.
Damas y caballeros, lo crean o no, tenemos un tema muy interesante hoy, además de todo lo que se ha discutido de la pelota. Tenemos que hablar del boxeo profesional, pero no es la pelea de Ángel Skull contra el Canelo. Eso lo vamos a hablar la próxima semana y lo vamos a diseminar a fondo. Tenemos que hablar lo que está pasando en Cuba, la Federación Cubana de Boxeo y el INDER. Vamos a hablar de eso ahora en la sección favorita de Mikey, el boxeo profesional. ¡Ay, cómo cambian los tiempos, por el amor de Dios! La Federación Cubana de Boxeo y el INDER, que durante más de 60 años criticaban el boxeo profesional diciendo que era un deporte rentado, el deporte del imperialismo del norte, un insulto para los púgiles y que solamente los púgiles amateur merecían la pena y que esto que el otro. Bueno, ahora resulta que el INDER y la Federación Cubana de boxeo están firmando con una compañía alemana un contrato para promover el deporte dentro y fuera de la isla. Pero mira, es muy curioso. La compañía se llama Sport Agon o Agon Sport, que en ruso significa fuego. Porque una compañía en Alemania, dicen que es alemana, pero por lo menos está en Berlín, ¿ok? Por lo menos tienen una oficinita en Berlín. Pero no solamente eso, para comprobar que aquí hay un gato encerrado en algún lado, da la casualidad que las primeras peleas de los púgiles cubanos, cuando se firme este contrato que se está negociando, pero se va a firmar, van a ser en Rusia. Pero hay más. Antes de eso, hay propuestas para organizar en Varadero un programa de Cuba contra el resto del mundo en boxeo. Los mejores 12 púgiles cubanos en categorías contra los mejores 12 del mundo. Me imagino que van a ser por eliminación. Chambi, en este momento yo no sé si Cuba puede poner, con todas las deserciones y las fugas, 12 boxeadores en distintas categorías para pelear contra los mejores del mundo, aunque sea en esta liga de segunda categoría. Yo no sé si Cuba tiene, mira, material.
Interesantemente, como tú dijiste, luego me recuerdo, porque de eso sí me acuerdo yo, muchacho, que decían que era el boxeo rentado y cruel, donde se mataban, mientras que el amateur era protegido, sí, con sus cosas. Es más, hemos visto a los boxeadores cubanos morir no solamente en la pobreza, sino muchos que inclusive han sido dañados porque 300, 400 peleas, y ahora se vienen con esta. El INDER, el cual una vez dijo que ellos eran independientes, y se demostró que no son independientes. Ahora, pues, van a exportar a los boxeadores.
Correcto.
Mi pregunta es la siguiente. Si los boxeadores rusos, y cuando digo los rusos, sobre todo los de esa parte, salen de Rusia a boxear, ¿qué van a ofrecer? O sea, ¿quién va a ir a...? Por ejemplo, no vamos a usar un Terry Crawford, vamos a usar un nombre, un Ryan García.
Correcto.
¿Por qué Ryan García va a ir a boxear a Rusia?
Bueno, obviamente esta es una liga de segunda categoría, porque si estos púgiles cubanos vienen aquí a Estados Unidos, no duran pero ni un día. Okay, imagínate al mejor boxeador en Cuba contra el Canelo Álvarez, o contra inclusive...
Better Beef, por favor.
Mira, pero ya tenemos nombres. La primera cartelera va a ser a finales de este mes en Rusia. Rionel Iglesias, de los 71 kilos, y Jorge Soto, de los 80 kilos, van a estar en esa cartelera. Y justamente después parece que le van a dar, y aquí es cuando yo veo que esto no se toma en serio. Dos semanas después, Iglesias va a pelear otra vez en Rusia. O sea, lo vas a tirar dos veces en tres semanas.
Lo que quiere decir que el primero que se va a enfrentar es un muchacho que lo encontraron fuera de una barra y le dijeron que tenía una pelea de boxeo dentro de dos semanas. Ese es el número uno. Boxear en Cuba, o sea, ir a una cartelera en Cuba. ¿Cómo van a pagarle?
No, en dólares. Es más, tú te acuerdas, y aquí tengo más información, la primera cartelera del boxeo profesional en Cuba, en el 2022, cuando los domadores, ¿ok? Y también en agosto del 24 se celebró en Cuba el primer cartel de boxeo profesional en más de 6 décadas. A los ganadores parece que los compensaron con $120,000 en ganancias, aquí dice, y los perdedores ya tenían asegurados $100,000, pero espérate, aquí tiene, ahora viene el INDER a morder su pedazo. Dicen que se queda el gobierno cubano con el 20% de todos los que ganan los boxeadores. Pero primero, cuando estos púgiles tengan que pelear fuera de Cuba, tienen que pagar impuestos en ese país. Por ejemplo, les voy a decir, si algún día tenemos alguno de estos boxeadores peleando en Estados Unidos y ganan $120,000, el primero que les va a cobrar el 35% es el gobierno norteamericano. Correcto. Solamente ahí se te va el 35%. De lo que le queda, entonces viene ahora el gobierno cubano a quitarle el 20%.
O sea, oye, lo que sería interesante con individuos como Giordano, que tenemos que hacer unas investigaciones fabulosas, es tratar de averiguar a algunos de esos boxeadores que ganaron, de los cubanos que ganaron ese dinero, cuándo le pagaron o cuándo lo recibieron.
Correcto, sí. Así que, bueno, firmaron con la promotora
Agón,
que significa fuego en Rusia, y van a pelear en Rusia, ahí van a hacer las primeras carteleras. Pero lo que yo quiero que mi gente en Cuba sepa, porque ya el que ha escuchado boxeo los últimos, no, pero esto no es nada nuevo, me va a decir. En el 2022 estaban los domadores y el año pasado hubo una cartelera en este país, así que no, esto no es noticia. No, es noticia que el gobierno cubano, al igual que hizo con el béisbol, esté firmando con una compañía, una firma promotora, para exportar a sus atletas a otros países. Y eso sí es noticia. Lo habían hecho con Japón antes, con los peloteros, y también lo están haciendo ahora con otros países, pero se están metiendo ahora en el boxeo. ¿Y qué pasó? Porque los peloteros, ya se sabe que de hace 15 años, peloteros cubanos han jugado en otros países y son profesionales. Pero el boxeo siempre se ha dicho que tiene que ser un deporte amateur con casco y de 3 rounds, porque pobrecitos los boxeadores. Entonces ahora los están, y déjame decirte, estos son combates de 10 y 12 rounds y sin casco, ¿ok?
Pepe, los boxeadores, los peloteros cubanos ya tienen una maquinaria de irse.
Esa es otra cosa. La gente dice, no, esto es para ganar plata. Por supuesto que es para ganar plata. Realmente. Tú sabes lo que es en Cuba, $120,000, pero es que además, la segunda razón, igual de importante para el gobierno de Cuba, frenar las fugas de los púgiles cubanos.
Cuando reciba, si me da un púgil de esto, recibe $80,000, $90,000, y ve cómo vive el mundo exterior, dice, no, yo no tengo por qué vivir en Cuba.
Bueno, pero por eso no vienen a Estados Unidos. Ellos los están mandando a Rusia, a Turquía, a países así, para que ellos vean, bueno, sí, sí, es mejor que Cuba, pero no hemos visto, yo me imagino.
Y ojo, esto es una promotora alemana manejada por rusos o lo que sea. ¿Cuáles han sido, de dónde han venido los problemas más grandes con las promotoras? Del bloque soviético, que no pagan, que se roban dinero, sí, que se van en bancarrota. Por lo tanto, el que va a enfrentar, yo dudo mucho que estas promotoras puedan lograr que un bobaron va a mandar un boxeador a boxear allí. Porque le va a decir, me das el dinero ahora mismo. No en la pelea, no, ahora mismo. Porque no van a mandar un boxeador para que no le paguen.
Bueno, yo me imagino que ya el contrato debe estar firmándose o firmado. Pero es muy interesante ver lo que está pasando. Ahora, ¿tú te imaginas que vengan estos caballeros, Roynel Iglesias y Jorge Soto, aquí a Estados Unidos, y que los inviten en una cartelera que, por ejemplo, está Ángel School con el Canelo Álvarez?
William School, que quiero decirte, hace un año predije ese...
Ah, sí, yo me acuerdo que tú estuviste hablando de eso.
Este está hecho a la medida de Canelo y va a pelear con Canelo en el futuro.
Ahora, que, una orejita, ¿qué va a pasar en ese combate?
Por favor, Pepe, por favor.
¿Va a ser un knockout o va a ser unánime?
Probablemente una decisión para decir que el hombre fue un buen boxeador. Ah. A no ser que le dé un golpe y Canelo tenga que destruirlo. Pero si Canelo juega con él como se supone que debe jugar con él, llega a los 12 rounds.
Así que, bueno, entonces, pero me imagino que uno de estos cubanos si es invitado a una cartelera con Osvaldo Morrell, por ejemplo, o con Andy Cruz, o con Skull. Y entonces se da cuenta, vamos a decir, invitado a Las Vegas, ahí en un hotel una semana, y el cubano dice, ¿cuánto me están pagando a mí? ¿Y cuánto le están pagando al Canelo? ¿Cuánto le están pagando a Skull para que le rompan la cabeza?
No, espérate, y cuando, si por casualidad Osvaldo se le aparece ahí con un carro, y
tú manejas, es que se le va a aparecer ahí con
un carro. Y tú manejas esto, y tú y tú todas las noches duermes con aire acondicionado, y la seguridad no te viene a preguntar, me quedo aquí.
Increíble, pero cierto. Así que bueno, pero muy interesante lo que está pasando en Cuba. Yo me imagino que esto, poco a poco, otros deportes cubanos como el voleibol también van a hacer lo mismo. El campo y pista, además de exportar coaches y managers, que siempre lo han hecho. Eso no es nada nuevo. Cuba ha estado exportando coaches de béisbol y boxeo a todos los países del mundo de hace 40 años.
Aquí en Miami está viviendo Jorge Perevento. En voleibol, uno de los grandes jugadores de voleibol, y estaba viviendo aquí en Miami porque ya...
Correcto. Y hay jugadores cubanos en Italia jugando en la Liga Profesional de Voleibol, y hay otros que se han marchado y que son libres, pero el gobierno cubano también recibe una mordida de varios voleibolistas por todo el viejo continente. Chambi,
Pepe, me gustaría... Si hubieran países donde cortar caña, Cuba exportaría cortadores de caña.
Sí, porque la zafra últimamente no está muy bien. Chambi, entonces quería, la gente en Cuba quiere que comencemos a hablar de la pelea Canelo-Skull. Ok. ¿Qué? Yo sé que tú no piensas que Skull va a ganar ni por un minuto, pero ¿va a ser knockout?
Como te digo, la única manera que fuera noqueado es que si Skull le da un golpe a Canelo y lo noquea, porque existe eso, señor, también.
¿Tú te imaginas el escándalo?
No, eso sería. Pero si por casualidad Skull le da un golpe donde Canelo piensa que él puede hacer, entonces puede ser que haya un noqueado, porque entonces no, el que le vaya.
¿Más o menos cuánto va a cobrar Skull por esa pelea?
Yo imagino que en esa pelea Skull se debe un... Es que Canelo gana tanto dinero que... probablemente hasta el... ¿Cómo se llama?
Le regale. El, un milloncito.
No, creo que es 1 millón, pero va a estar en medio millón de pesos o algo así. Yo voy a tener más detalles sobre
entonces,
eso.
Entonces, aquí tienes a un boxeador cubano guapiándosela varias peleas en un torneo para ganar 120 mil pesos en Rusia. Y luego tienes a William Skull aquí en Estados Unidos, retando al Canelo Álvarez con la oportunidad de ganar millones.
Sí, porque si Skull gana, entonces ya entonces la próxima pelea es de millones y millones y millones.
Correcto.
Y como te digo, el problema grande que yo veo es dónde, cómo le van a pagar, cómo van a asegurarse que esta persona le va a pagar.
Bueno, vamos a ver qué pasa. Me están diciendo que no hay tiempo para más. Al duro y sin guantes. Por esta, su emisora favorita, Radio Martí, en nombre de todos los que elaboramos en este programa, tengan muy buenas noches y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
La ciudad deportiva en pie retumbaba en aplausos cada vez que Kid Chocolate entraba. Una valla de gallos era sin duda más ecuánime que ese auditorio ante su ídolo. Y entonces, los ojos que vieron venir un sinfín de golpes con furia se humedecían de alegría. Y brillaba su rostro, quizás recordando el tiempo en que por los años 30 era el cubano más famoso del mundo. Kid Chocolate bailaba sobre el ring, pegaba y se escurría, ganaba títulos y dinero, campeonatos, defensas, revanchas, y Chocolate paraba el tráfico en Nueva York, donde hasta los policías se retrataban con él. Tuvo muchas mujeres que le perseguían porque era guapo, y su color, estirpe y músculos despertaban pasiones femeninas, y el cubano se rindió al embrujo de la suerte que no tiene todo el mundo, y la probó hasta saciarse, porque la bendición le llegó después del talento que no robó a nadie. Al cabo de otros capítulos, asomaba por la ventana abierta de su sala una enorme foto suya. Verlo en plena juventud era comprobar que fue un dios esculpido en ébano. Era lo poco o lo único que le quedaba. Todo lo demás se fue desperdigando con el almanaque. Entonces, la sombra de lo que fue se sentaba en el portal a saludar a los vecinos. Dicen que no dejó dinero en sus gavetas. Hizo bien en beberse cada día glorioso de su vida porque el boxeo soy yo, él. Cuentan que a punto de morir se irguió en la cama con los puños en posición de combate. Pero la guadaña le dio el golpe final. Le contaron hasta 10 y Chocolate no se levantó.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Su noticiero 100% deportivo. Al Duro y Sin Guantes. Un espacio interactivo para los amantes del deporte en Cuba y en el mundo.
¡Play ball!
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta la emisora favorita de la Federación Cubana de Boxeo y del INDER. ¿Sí? ¿Sí? Ambos se han convertido de la noche a la mañana en tremendos capitalistas. Les vamos a explicar poco a poco por qué una institución que siempre criticó el deporte profesional, llamándole deporte rentado, deporte del imperialismo, deporte sucio, ahora resulta que solamente quieren firmar contratos profesionales y para que sus púgiles peleen por todo el planeta, pagando, por supuesto. Y también, por supuesto, vamos a hablar del béisbol de las grandes ligas, todo lo que está pasando, los últimos contratos, incluyendo Clayton Kershaw. Sí, Clayton Kershaw, que va a estar con los Dodgers un año más y va a ser historia. Les voy a contar por qué. Todo eso y mucho más hoy en Al Duro y Sin Guantes. Con mucho gusto y mucho cariño desde el Estudio B, les informa José Pepe Lacayo. Detrás de los controles, en la esquina caliente, Mike, el niño Vázquez. Y me acompaña aquí sentado siempre a la derecha del Pepe, JJ Chambi Campos.
Muy buenas tardes, Pepe. Buenas tardes, Mikey. ¿Cómo están ustedes? Mucho, mucho. Tenemos mucho que hablar.
Así es. Bueno, ¿qué les parece si, ya que estamos en plena pretemporada y abrieron los campos de entrenamiento en Arizona y en la Florida, nos vamos con el béisbol de las grandes ligas? La noticia que todo fanático de los Dodgers estaba esperando: Clayton Kershaw, el zurdo, el mejor zurdo que ha tenido el béisbol de las grandes ligas los últimos 20 años, extendió su contrato con los Dodgers y, si pasa su examen físico, que yo me imagino que lo va a pasar, firmó un contrato, una extensión de 5 a 10 millones de dólares, dependiendo cómo le vaya en el terreno de juego. Le van a pagar 5 millones solamente por su linda cara y otros 5 millones en bonificaciones según su desempeño. Ahora, ¿por qué significa esto mucho para los fanáticos de los Dodgers? Le faltan solamente 32 ponches a Clayton Kershaw para pasar 1,000 de carrera. 3 veces premio Cy Young de la Liga Nacional, 37 años de edad, 10 veces todo estrella. En su carrera profesional suma 212 victorias, 94 derrotas, con efectividad de solamente 2.50 en 432 juegos. Y suma 15 blanqueadas en su carrera profesional hoy en día, cuando casi ningún pitcher primero te lanza 9 innings.
15 en su carrera.
En su carrera. 15. Hoy en día es la cosa más rara del mundo que un pitcher te dé 9 entradas y que sean de lechada. Mr. Chambi, ¿qué te parece este contrato?
Mira, este contrato es básicamente un gracias, Clayton. Un hombre que desde los 18 años, 19 años, está con el equipo de Los Ángeles. Los Ángeles le están dando dinero a todo el mundo. Yo no creo que Clayton... Bueno, todo el mundo necesita dinero, pero no creo que Clayton Kershaw lo esté haciendo por dinero. Está más bien para hacerlo, para concluir su carrera. ¿Cuántas veces vamos a ver a un lanzador comenzar con un equipo y terminan? Eso se acabó. Clayton Kershaw, Salón de la Fama en su primera boleta. No me cabe duda, no me cabe duda. Hombre que no ha hecho no ha hecho nada malo para el béisbol, al contrario, ha sido un embajador. Vamos a recompensarlo. Y es más, yo no dudo que cuando termine su carrera, él termine como un ejecutivo en esa organización. Ya Clayton Kershaw, hace unos años atrás, estaba yendo a República Dominicana no como lanzador, sino como un consejero de los muchachos que estaban firmando Los Ángeles en República Dominicana. Así que yo creo que esto... después que he visto las firmas que he visto, que uh-huh. le han dado dinero a fulano y a mengano, que yo no creo que se lo merecen, lo de Clayton Kershaw lo veo muy bien. No,
pero Chambi, tú tienes pitchers hoy en día con efectividad de 5 y pico, uh-huh. ganando 10 millones al año, con más derrotas uh-huh. que victorias, con efectividad de 5 y pico, y si te dan 5 innings. Cinco y ya están viendo al bullpen. Óyeme, ya cumpliste, di 5 innings, sácame de aquí, estoy cansado. Así son los pitchers hoy en día en el béisbol de las grandes ligas. Bueno, Chambi, vámonos ahora con la sección favorita de Pinar del Río y de Puerto Padre, los Sultanes del Swing.
We are the Sultans. We are the Sultans of Swing.
Chambi, hay novelas que eternas, como por ejemplo, ¿qué va a pasar con Nolan Arenado? Se va para Boston, se va para los Yankees, se quedan con los Cardenales. El cubano-americano no está contento en San Luis. Ha criticado varias veces al equipo, a la gerencia del equipo y también a algunos de sus compañeros, cosa que uno no hace hoy en día en el deporte profesional. Y los Cardenales lo quieren canjear, pero hasta ahora parece que... Boston o los Yankees serían una buena opción. ¿Qué te parece?
Mira, en este momento Nolan Arenado desafortunadamente está en manos de Alex Bregman. Ah. Hasta que Alex Bregman no firme.
Pero
no
va a firmar esta semana, Alex Bregman.
¿Quién tiene que firmar?
Tiene tres opciones.
¿Quién tiene
tres opciones: los Cachorritos de Chicago, los Tigres del Detroit o los Medias Rojas de Boston.
Y a mí no me sorprendería que terminara con Boston. Si firma con Boston, los Yankees se llevan Arenado. Obviamente, si los Yankees le dan lo que aunque se le está cerrando esa ventana a San Luis, porque al mismo tiempo que San Luis ha jugado, yo quiero jugadores por esta gente, al mismo tiempo, ya con el tiempo, y más Arenado, que básicamente ha dicho, yo no quiero jugar aquí, no, ya no me interesa San Luis. Tengo entendido que inclusive la propiedad que tenía aquí en Júpiter, en la Florida, donde juega el team de Liga Menores, creo que las tiene en venta. No sé. Yo creo que Nolan Arenado a los Yankees le haría un mundo, como le haría un mundo a Boston, porque Boston también está detrás de él. Boston, sí, si Arenado firma con Detroit, entonces él firma con Boston. Boston le va a dar el dinero y yo creo que Boston se ha ido moviendo muy bien. Así que, ¿qué va a pasar con Arenado? No tengo idea y estoy de acuerdo contigo de las novelas. Al mismo tiempo, hemos visto, Pete Alonso tiene que estar echándose trompas en la cabeza por haber escogido a Scott Boras como agente. Porque Scott Boras no fue su agente al principio. El año pasado le dieron un contrato, creo que eran de 6 años, 178 millones de pesos, o sea, 30 millones de dólares por 5 años. Ahora ha cogido uno de 52 por 2 años. Y es cuando él termine con este contrato, tiene 32 años.
Correcto.
Nadie lo va a firmar.
No, además tiene un guante de concreto. Corre las bases sumamente mal. Es muy lento. Y
se poncha
demasiado, casi nunca le dan base por
no gol. Mueve el corredor.
No, él no sabe lo que es hit and run. Él no sabe lo que es eso. Entonces, él si no la bota, se poncha.
Pararse ahí y decir, bueno, tú sabes qué.
Así es. Bueno, de vez en cuando pega, como por ejemplo en los playoffs el año pasado, cuando fue a Milwaukee y él, y solamente él, desmanteló a los Cerveceros de Milwaukee en esos dos partidos que los Mets tenían que ganar. Conectó un jonrón de 3 carreras, conectó un doblete con 2 en base. Ahí sí se envasó, da la casualidad, y los Mets ganaron esa serie para avanzar a la serie divisional.
Pepe, usted es un hombre que conoce de béisbol. Las grandes ligas, Emma, ¿pierden 100 juegos los Marlins este año?
Pierden 110 juegos los Marlins este año. Según la computadora esa famosa, que da las predicciones todos los años.
Dice las grandes ligas de que van a perder 62 juegos, perdón, que van a ganar 62 juegos y medio. O sea, esa es la
medio.
Sí, sí, entiéndeme. Esa es la línea.
Bueno, pues así mira. Que ¿sí?
Yo no.
O sea,
yo
van a perder 120 y pico.
O sea, está correcto. O sea, es un consenso de que se va a perder 100 juegos.
Pero qué vergüenza, Champi. ¿Tú te imaginas eso? Van a ir 4 gatos al estadio. Todo el mundo se va a burlar de nosotros.
Mira los 5 lanzadores que ya están ya mencionados. Sandy Alcántara, número 1. Cabrera, el segundo, Hugo Cabrera. El tercero, Ryan Weathers. El cuarto, sé que el quinto es Belloso, el mexicano, Vicente Valens Belloso. Y el
que
quinto,
no lo conoce ni en su casa.
Y el quinto, el cuarto, bueno, en otras palabras, tú tienes que, los primeros 4 de ese equipo han estado lesionados.
Qué barbaridad.
No... Porque inclusive Eury Pérez no está entre esos 5. ¿Qué te dice qué está pasando con Eury Pérez cuando no está ahí? Que está extremadamente lesionado.
¿Tú te acuerdas cuando los Cachorros de Chicago eran perdedores en la época de los años 60, 70 y 80? Que casi nunca iban a los playoffs. Uh-huh. No ganaron absolutamente nada. No ganaron una serie mundial en 111 años. Y aún así llenaban el estadio todos los días. Todos los días porque la gente... Por lo menos ellos competían y eran buena gente. Este no es el caso de Miami.
La palabra competían, los dueños trataban de... Que traían peloteros que no le resolvían, ok, pero iban a buscar peloteros.
Correcto.
Llama el cuarto pitcher va a ser Max Meyer, que también estaba lesionado. O sea, tienen los primeros 4 son lesionados y yo no conozco al valiente este, a Valente Belloso, no sé qué. ¿Cómo tú vas a comenzar una temporada así?
Increíble.
Eso.
Bueno, vamos a seguir hablando de pelota ahora con la sección favorita de Guanabacoa. Put me in, coach. Champi, tú sabes una cosa. Los Cachorros de Chicago están enfurecidos con la gerencia del club. Porque tuvieron que presentarse a los campos de pretemporada el domingo, que fue el día del Super Bowl. Bueno, a lo mejor ya cuando se dieron cuenta que el show de medio tiempo del Super Bowl fue un desastre, a lo mejor ya le están dando gracias a Dios de que no estaban tomando cerveza, comiendo pizza y poniéndose gordos para comenzar. Recuerden que Chicago va a jugar contra los Dodgers en Tokio, ¿ok? Para comenzar la temporada regular este año, 10 días antes que el resto de todos los otros equipos del béisbol de las mayores. Mr. Chambi, he estado viendo, porque los pitchers y los catchers de los Dodgers también se presentaron el lunes. Ahí estaba Shohei Ohtani y Rocky Sasaki. Los Dodgers tienen todas las intenciones del mundo de tirar en la lomita cada sexto día, porque tienen una rotación de 6, a Rocky Sasaki y a Shohei Ohtani. ¿Qué te parece? Wow. Yo estoy impresionado.
Yo pensé que Ohtani no regresaría como hasta junio. Yo pensé que le iban a estar tirando tal vez
de relevo.
De setup, tirarlo de setup para que por lo menos fuera, pero no, esa no es la intención.
Bueno, ya ha recibido video de Shohei Ohtani lanzando. Al principio en la pretemporada lanzan muy poco, están calentando, pero yo creo que los Dodgers, la gente lo quiere ver lanzar otra vez. Y puede ser que al principio le tiren 2 innings por aquí, un inning por allá. Y es posible que no tenga su primera apertura hasta mayo, junio, pero yo creo que sí va a lanzar en algún momento dado en abril.
Él ha dicho que él ya se siente bien. Claro, tienes que parar ese tipo de ímpetu del atleta porque le puede hacer daño. ¿Cuánto, Pepe, tú que estás bastante cerca de esa investigación, cuánto le van a dar al intérprete de Ohtani? Porque solamente le dieron 57 meses, la sentencia de 57 meses.
Me pareció muy poco.
Y debe cumplir la mitad. Por lo tanto, estamos hablando que va a cumplir tal vez 24 meses.
Para un tipo que se robó entre una cosa y otra varios millones de dólares.
40.
Sin que Ohtani se diera cuenta. Esa es otra cosa. ¿Cómo te pueden robar tanta plata? ¿Tú no vives en la luna de Valencia o qué es lo que está pasando?
Yo traté de llevarle a Mikey los otros de un quarter y aquello fue increíble. Me sacó hasta un puñal por un quarter.
Damas y caballeros, lo crean o no, tenemos un tema muy interesante hoy, además de todo lo que se ha discutido en la pelota. Tenemos que hablar del boxeo profesional, pero no es la pelea de Ángel Skull contra el Canelo. Eso lo vamos a hablar la próxima semana y lo vamos a diseminar a fondo. Tenemos que hablar lo que está pasando en Cuba, la Federación Cubana de Boxeo y el INDER. Vamos a hablar de eso ahora en la sección favorita de Mikey, el boxeo profesional. ¡Ay, cómo cambian los tiempos, por el amor de Dios! La Federación Cubana de Boxeo y el INDER, que durante más de 60 años criticaban el boxeo profesional diciendo que era un deporte rentado, el deporte del imperialismo del norte, un insulto para los púgiles y que solamente los púgiles amateur merecían la pena y que esto que el otro. Bueno, ahora resulta que el INDER y la Federación Cubana de boxeo están firmando con una compañía alemana un contrato para promover el deporte dentro y fuera de la isla. Pero mira, es muy curioso. La compañía se llama Sport Agon o Agon Sport, que en ruso significa fuego. Okay. Una compañía en Alemania, dicen que es alemana, pero por lo menos está en Berlín. Okay. Por lo menos tienen una oficinita en Berlín. Pero no solamente eso, para comprobar que aquí hay un gato encerrado en algún lado, da la casualidad que las primeras peleas de los púgiles cubanos, cuando se firme este contrato que se está negociando, pero se va a firmar, van a ser en Rusia. Pero hay más. Antes de eso, hay propuestas para organizar en Varadero un programa de Cuba contra el resto del mundo en boxeo. Los mejores 12 púgiles cubanos en categorías contra los mejores 12 del mundo. Me imagino que van a ser por eliminación. Chambi, en este momento yo no sé si Cuba puede poner, con todas las deserciones y las fugas, 12 boxeadores en distintas categorías para pelear contra los mejores del mundo, aunque sea en esta liga de segunda categoría. Yo no sé si Cuba tiene, mira, material.
Interesantemente, como tú dijiste, luego me recuerdo, porque de eso sí me acuerdo yo, muchacho, que decían que era el boxeo rentado y cruel, donde se mataban, mientras que el amateur era protegido, sí, con sus cosas. Es más, hemos visto a los boxeadores cubanos morir no solamente en la pobreza, sino muchos que inclusive han sido dañados porque 300, 400 peleas, y ahora se vienen con esta. El INDER, el cual una vez dijo que ellos eran independientes, y se demostró que no son independientes. Ahora, pues, van a exportar a los boxeadores.
Correcto.
Mi pregunta es la siguiente. Si los boxeadores rusos, y cuando digo los rusos, sobre todo los de esa parte, salen de Rusia a boxear, ¿qué van a ofrecer? O sea, ¿quién va a ir a...? Por ejemplo, no vamos a usar un Terry Crawford, vamos a usar un nombre, un Ryan García.
Correcto.
¿Por qué Ryan García va a ir a boxear a Rusia?
Bueno, obviamente esta es una liga de segunda categoría, porque si estos púgiles cubanos vienen aquí a Estados Unidos, no duran pero ni un día. Okay, imagínate al mejor boxeador en Cuba contra el Canelo Álvarez, o contra inclusive...
Better Beef, por favor.
Mira, pero ya tenemos nombres. La primera cartelera va a ser a finales de este mes en Rusia. Rionel Iglesias, de los 71 kilos, y Jorge Soto, de los 80 kilos, van a estar en esa cartelera. Y justamente después parece que le van a dar, y aquí es cuando yo veo que esto no se toma en serio. Dos semanas después, Iglesias va a pelear otra vez en Rusia. O sea, lo vas a tirar dos veces en tres semanas.
Lo que quiere decir que el primero que se va a enfrentar es un muchacho que lo encontraron fuera de una barra y le dijeron que tenía una pelea de boxeo dentro de semana. Ese es el número uno. Boxear en Cuba, o sea, ir a una cartelera en Cuba. ¿Cómo van a pagarle?
No, en dólares. Es más, tú te acuerdas, y aquí tengo más información, la primera cartelera del boxeo profesional en Cuba, en el 2022, cuando los domadores, ¿ok? Y también en agosto del 24 se celebró en Cuba el primer cartel de boxeo profesional en más de 6 décadas. A los ganadores parece que los compensaron con $120,000 en ganancias, aquí dice, y los perdedores ya tenían asegurados $100,000, pero espérate, aquí tiene, ahora viene el Inder a morder su pedazo. Dicen que se queda el gobierno cubano con el 20% de todos los que ganan los boxeadores. Pero primero, cuando estos púgiles tengan que pelear fuera de Cuba, tienen que pagar impuestos en ese país. Por ejemplo, les voy a decir, si algún día tenemos alguno de estos boxeadores peleando en Estados Unidos y ganan $120,000, el primero que les va a cobrar el 35% es el gobierno norteamericano. Correcto. Solamente ahí se te va el 35%. De lo que le queda, entonces viene ahora el gobierno cubano a quitarle el 20%.
O sea, oye, lo que sería interesante con individuos como Giordano, que tenemos que hacer unas investigaciones fabulosas, es tratar de averiguar a algunos de esos boxeadores que ganaron, de los cubanos que ganaron ese dinero, cuándo le pagaron o cuándo lo recibieron.
Correcto, sí. Así que, bueno, firmaron con la promotora Agón, que significa fuego en Rusia, y van a pelear en Rusia, ahí van a hacer las primeras carteleras. Pero lo que yo quiero que mi gente en Cuba sepa, porque ya el que ha escuchado boxeo los últimos, no, pero esto no es nada nuevo, me va a decir. En el 2022 estaban los tomadores y el año pasado hubo una cartelera en este país, así que no, esto no es noticia. No, es noticia que el gobierno cubano, al igual que hizo con el béisbol, esté firmando con una compañía, una firma promotora para exportar a sus atletas a otros países. Y eso sí es noticia. Lo habían hecho con Japón antes, con los peloteros, y también lo están haciendo ahora con otros países, pero se están metiendo ahora en el boxeo. ¿Y qué pasó? Porque los peloteros, ya se sabe que de hace 15 años, peloteros cubanos han jugado en otros países y son profesionales. Pero el boxeo siempre se ha dicho que tiene que ser un deporte amateur con casco y de 3 rounds, porque pobrecitos los boxeadores. Entonces ahora los están, y déjame decirte, estos son combates de 10 y 12 rounds y sin casco, ¿ok?
Pepe, los boxeadores, los peloteros cubanos ya tienen una maquinaria de irse.
Esa es otra cosa. La gente dice, no, esto es para ganar plata. Por supuesto que es para ganar plata. Realmente. Tú sabes lo que es en Cuba, $120,000, pero es que además, la segunda razón, igual de importante para el gobierno de Cuba, frenar las fugas de los púgiles cubanos.
Cuando reciba, si me da un púgil de esto, recibe $80,000, $90,000, y ve cómo vive el mundo exterior, dice, no, yo no tengo por qué vivir en Cuba.
Bueno, pero por eso no vienen a Estados Unidos. Ellos los están mandando a Rusia, a Turquía, a países así, para que ellos vean, bueno, sí, es mejor que Cuba, pero no hemos visto, yo me imagino.
Y ojo, esto es una promotora alemana manejada por rusos o lo que sea. ¿Cuáles han sido, de dónde han venido los problemas más grandes con las promotoras? Del bloque soviético, que no pagan, que se roban dinero, sí, que se van en bancarrota. Por lo tanto, el que va a enfrentar, yo dudo mucho que estas promotoras puedan lograr que un bobaron va a mandar un boxeador a boxear allí. Porque le va a decir, me das el dinero ahora mismo. No en la pelea, no, ahora mismo. Porque no van a mandar un boxeador para que no le paguen.
Bueno, yo me imagino que ya el contrato debe estar firmándose o firmado. Pero es muy interesante ver lo que está pasando. Ahora, ¿tú te imaginas que vengan estos caballeros, Roynel Iglesias y Jorge Soto, aquí a Estados Unidos, y que los inviten en una cartelera que, por ejemplo, está Ángel School con el Canelo Álvarez?
William School, que quiero decirte, hace un año predije ese...
Ah, sí, yo me acuerdo que tú estuviste hablando de eso.
Este está hecho a la medida de Canelo y va a pelear con Canelo en el futuro.
Ahora, que, una orejita, ¿qué va a pasar en ese combate?
Por favor, Pepe, por favor.
¿Va a ser un knockout o va a ser por decisión unánime?
Probablemente una decisión para decir que el hombre fue un buen boxeador. Ah. A no ser que le dé un golpe y Canelo tenga que destruirlo. Pero si Canelo juega con él como se supone que debe jugar con él, llega a los 12 rounds.
Así que, bueno, entonces, pero me imagino que uno de estos cubanos si es invitado a una cartelera con Osvaldo Morrell, por ejemplo, o con Andy Cruz, o con Skull, y entonces se da cuenta, vamos a decir, invitado a Las Vegas, ahí en un hotel una semana, y el cubano dice, ¿cuánto me están pagando a mí? ¿Y cuánto le están pagando al Canelo? ¿Cuánto le están pagando a Skull para que le rompan la cabeza?
No, no, espérate, y cuando, si por casualidad Osvaldo se le aparece ahí con un carro, y
tú no, manejas, es que se le va a aparecer
y,
ahí con
y tú manejas esto, y tú
todas, y tengo varios,
y tú todas las noches duermes con aire acondicionado, sí. Y la seguridad no te viene a preguntar, ¿me quedo aquí?
Increíble, pero cierto. Así que bueno, pero muy interesante lo que está pasando en Cuba. Yo me imagino que esto, poco a poco, otros deportes cubanos como el voleibol también van a hacer lo mismo. El campo y pista, además de exportar coaches y managers, que siempre lo han hecho. Eso no es nada nuevo. Cuba ha estado exportando coaches de béisbol y boxeo a todos los países del mundo de hace 40 años.
Aquí en Miami estaba viviendo Jorge Perevento. En voleibol, uno de los grandes jugadores de voleibol, y estaba viviendo aquí en Miami porque ya...
Correcto. Y hay jugadores cubanos en Italia jugando en la Liga Profesional de Voleibol, y hay otros que se han marchado y que son libres, pero el gobierno cubano también recibe una mordida de varios voleibolistas por todo el viejo continente. Chambi,
Pepe, me gustaría... Si hubieran países donde cortar caña, Cuba exportaría cortadores de caña.
Sí, porque la zafra últimamente no está muy bien. Chambi, entonces quería, la gente en Cuba quiere que comencemos a hablar de la pelea Canelo-Skull. Ok. ¿Qué? Yo sé que tú no piensas que Skull va a ganar ni por un minuto. Pero, ¿va a ser knockout?
Como te digo, la única manera que fuera knockout es que si Skull le da un golpe a Canelo y lo noquea, porque existe eso, señor, también.
¿Te imaginas el escándalo?
No, eso sería. Pero si por casualidad Skull le da un golpe donde Canelo piensa que él puede hacer, entonces puede ser que haya un knockout, porque entonces no, el que le vaya.
¿Más o menos cuánto va a cobrar Skull por esa pelea?
Yo imagino que en esa pelea Skull se... Es que Canelo gana tanto dinero que... probablemente hasta el... ¿Cómo se llama?
Le regale. Un milloncito.
No creo que haya un millón, pero va a estar en un medio millón de pesos o algo así. Yo voy a tener más detalles sobre
eso. Entonces, aquí tienes a un boxeador cubano guapeándosela varias peleas en un torneo para ganar 120 mil pesos en Rusia. Y luego tienes a William Skull aquí en Estados Unidos, retando al Canelo Álvarez con la oportunidad de ganar millones.
Sí, porque si Skull gana, entonces ya entonces la próxima pelea es de millones y millones y millones.
Correcto.
Y como te digo, el problema grande que yo veo es dónde, cómo le van a pagar, cómo van a asegurarse que esta persona le va a pagar.
Bueno, vamos a ver qué pasa. Me están diciendo que no hay tiempo para más. Al duro y sin guantes. Por esta, su emisora favorita, Radio Martí, en nombre de todos los que elaboramos en este programa, tengan muy buenas noches y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Vívela con ilusión, música cubana, mira de corazón. Yo soy de allá, yo soy de aquí, del cubano cubano, somos Martí.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,435, en los 9,565 y en los 11,930 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.